Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo con las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles esta mañana. Es el jueves 2 de octubre de 2025. Soy Roberto Díaz Guerrero, esto es la Radio Ciudadana y muchas gracias por escucharnos a través de la radio, por la multiplataforma radiofónica de RTV Morelos. Tres frecuencias radiofónicas enlazadas, 102.9 Universal desde la capital del estado, 100.5 FM Cañaveral para toda la zona sur y sur poniente de Morelos, zona norte de Guerrero. Y gracias también y un saludo a quienes nos escuchan en el oriente y altos de Morelos a través de Chinelo FM 90.9. Un afectuoso saludo, gracias por sintonizarnos donde sea que nos estén escuchando. Un agradecimiento por su compañía y por supuesto un saludo también a quienes nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales. Transmitimos en simultáneo a través de Facebook y de YouTube en nuestros perfiles de @universal102.9. Gracias por acompañarnos en esta ocasión, en una fecha importante, una fecha que marca a generaciones, que marcó a nuestro país, que marcó un antes y un después en la vida política, en la vida social, en la relación del gobierno y la sociedad, en la relación de la sociedad con el ejército y algunas instituciones de seguridad, y en general una fecha y un momento, una época de nuestro país que determinó en mucho lo que hoy estamos viviendo y lo que hoy somos. Y le aprecio mucho a mi querido José Martínez Cruz, presidente de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos en Morelos, ex primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, activista, un hombre cercano siempre a las causas y a las luchas sociales, que haya aceptado esta mañana venir a conversar de este tema en la Radio Ciudadana. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días, qué gusto saludarte.
Pues muy bien, gracias Roberto por la invitación para abordar un tema que tiene memoria histórica y que marca, como lo ha señalado, un acontecimiento fundamental en la historia de nuestro país por múltiples razones, tanto políticas como ideológicas, culturales, y que tiene repercusiones en todos los ámbitos de la vida. Por lo tanto, creo que es muy importante que no perdamos de vista lo ocurrido para evitar que se repitan situaciones tan terribles como las ocurridas el 2 de octubre, pero de alguna manera también abrevar en lo positivo que significó la irrupción del movimiento estudiantil y con otros sectores de la sociedad, campesinos, obreros, mujeres, en fin, de sectores de la sociedad que a partir de ese momento tuvieron un nuevo tipo de protagonismo social para dar el rostro que actualmente tiene nuestro país y que obviamente también algunos de los objetivos siguen pendientes, y por eso nos interesa trabajarlo en perspectiva de futuro.
Medio siglo ya, Pepe, medio siglo ya, 57 años, y cada vez que la fecha viene a la mesa, a la memoria, a los medios, acompañada de esta otra frase de 2 de octubre, no se olvida. ¿Realmente no lo hemos olvidado?
No lo hemos olvidado, tanto quienes estuvimos de alguna manera ya impactados por el hecho, como por quienes participaron directamente al frente de ese movimiento o directamente sufrieron las consecuencias de la privación de la libertad, porque hubo muchos detenidos, encarcelados, etcétera. Y también mucha gente que a partir de la reflexión, de la elaboración de documentales libros, revistas, publicaciones, la transmisión oral sigue teniendo presente cada que se presenta el 2 de octubre ese grito de no se olvida y salen a las calles, se manifiestan, exigen que no se repita estos hechos. Y me parece que es muy importante que en efecto las generaciones actuales, que en muchas ocasiones, pues sí, a la distancia de 57 años, evidentemente, muchas gentes ya no lo ve como un acontecimiento cercano.
Por ahí va mi pregunta justamente.
Sí, claro,
¿no?
Claro. Y yo me lo pregunto porque, por ejemplo, yo con una revista sobre el 68, viajando en la ruta, la pongo a la vista de... Y la gente voltea. Y luego... O sea, es la mirada de... Algo pasó en el 68. Con los jóvenes, por ejemplo, hemos tenido oportunidad de ir a las escuelas, de ir a las plazas públicas, a hablar con ellos sobre lo ocurrido en el 68. Y veo mucho interés en lo que pasa. Tanto en la universidad como en las escuelas, porque también nos han invitado a otros centros educativos. Y también con las organizaciones sindicales o las organizaciones campesinas o indígenas que con quienes trabajamos, Roberto. Entonces yo digo que, en efecto, 2 de octubre no se olvida.
A ver, Pepe, vamos a tratar de ubicarnos en tiempo y espacio. 1968, el momento de la época del gran logro mexicano, ¿no? Contado por la historia, por lo menos en términos de los logros de la consolidación institucional del gobierno de un partido político que tenía control absoluto de todo, gobernaban todo el país, tenían todo el control de todo el gobierno. Era el gobierno federal, era el gobierno, era el Congreso, eran las gubernaturas, era todo. Era el Poder Judicial, era todo. Un país que tenía enormes todavía señales de conservadurismo, ¿no? De muy arraigado en muchos sentidos. Es probablemente no solamente en México, lo fue en el mundo, está esto ya documentado. El cambio en la moda, el cambio en la música, el cambio, todo un despertar, digamos, social, expresado esencialmente en los jóvenes, ¿no? En los estudiantes que se convirtieron en esta fuerza de empuje y de transformación con el pensamiento en las universidades, en las escuelas y los principales promotores de este proceso como escenario de lo que estaba pasando. Y en México un poder autoritario, Pepe, porque ese PRI de 1968, ¿no? Ese PRI que encabezaba en ese momento... Gustavo Díaz Ordaz y que continuó Luis Echeverría y que continuó todavía varios sexenios más, tiene como esta expresión en el marco de la realización en meses, en aquel momento de unas Olimpiadas, ¿no? De unos Juegos Olímpicos en México, justamente los de 1968. ¿Qué de ese México que nos parece hoy muy lejano hay señales hoy, en esta actualidad, que pudiéramos decir, guardadas todas las proporciones y entendiendo cuánto ha habido de cambio y de transformación, porque lo ha habido, ya no está el PRI más en el gobierno, que casi desaparece como expresión política, pero, a ver, hablo de lo social y de estas señales que entonces se veían y que hoy, dirían algunos, están todavía por ahí manifestándose peligrosamente. ¿Qué piensas?
Mira, me parece que es muy interesante toda el contexto en el que señalas lo ocurrido en el 68 y quiero desarrollarlo en dos vías. Uno, lo que es la vivencia personal, cercana, digamos, por lo tanto, y el análisis más histórico, ¿no? La primera, en el 68 yo tenía 13 años, iba en la escuela secundaria, vivía en el Estado de México, Cuautitlán. Entonces, mi hermano estaba estudiando en el Politécnico y mi otro hermano estaba estudiando en una secundaria más cercana a la Ciudad de México. Todos los días que ocurrió el movimiento estudiantil, recibíamos informaciones directas de personas que nos comentaban: pasó esto, pasó aquello, hubo una movilización, pasó algo, ocurría algo. Mi hermano, que iba en secundaria, me decía: llegaron los estudiantes. Pero también tú eres estudiante. Sí, llegaron los estudiantes, rodearon la escuela secundaria y como no los dejaban entrar, amenazaron con apedrearla y el director les abrió las puertas. Entonces entraron todos, hicieron una asamblea y salimos todos, dice mi hermano. Fuimos rumbo al centro de Tlalnepantla y ahí quemaron autobuses y dijeron, muere el mal gobierno y queremos autonomía de las universidades y respeto a nuestros derechos, a la democracia, la libertad. Eso se impactó él y entonces llegó y nos platicó en la familia. Yo pasaba al revés, yo iba un poco más alejado de la Ciudad de México y veía unas pintas que decían, viva la revolución cubana, ¿no? Viva el socialismo. Decía, a ver, ¿cómo lo relacionaba una y otra cosa? No, todavía no tenía la capacidad yo de estructurar un pensamiento completo, pero veía eso. Cuando empezaron las cuestiones de represión, llegaron estudiantes que nos dijeron, ¿saben qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En el casco de Santo Tomás qué pasó? No, es que llegó el ejército y llegó con rifles y tomaron el casco de Santo Tomás. ¿Cómo que lo tomaron en el Politécnico? Entonces, ¿y qué pasó con los estudiantes? Pues que tenían armas. ¿Cómo que los estudiantes tenían armas? Sí, unas pistolas 22 y se defendieron. Y hubo una balacera durante horas. Bueno, pero ahí tomaron el casco de Santo Tomás el ejército. Esa fue la noticia más importante que yo recuerdo de lo ocurrido. Y las movilizaciones, porque cada vez y aparecían todos los camiones pintados con leyendas, etcétera, etcétera. Después, ¿qué ocurrió? Viene el 2 de octubre y un silencio total. Lo recuerdo, un silencio total. Y ningún medio de comunicación decía nada al respecto. Y nosotros, como que era el miedo generalizado, pero sin saber qué había pasado. Y a los pocos días viene gran despliegue por las Olimpiadas, porque el 12 de octubre, 10 días después del 2 de octubre, vienen las Olimpiadas. Sí. Y entonces sí, ahí sí todos los medios de comunicación, bueno, no había muchos, pero los medios de comunicación, todos difundiendo el 12 de octubre, las Olimpiadas, etcétera,
México,
etcétera.
México, en el mundo, hacia sí, el mundo, ¿no?
Exactamente. ¿Eh? Ahora, bueno, todo eso lo vivimos. ¿Cuándo me entero realmente de lo que pasó el 2 de octubre del 68? 3 años después. Porque entramos al Colegio de Ciencias y Humanidades. Y cuando entramos, en 1971, inmediatamente, apenas entramos y el rector es Pablo González Casanova. Bien. Entonces, Pablo González Casanova, que tenía una postura muy democrática, abierta, de defensa de la autonomía. Y ahí, ¿qué ocurrió? Estamos unos cuantos meses y viene el 10 de junio de 1971. El halconazo. Entonces, inmediatamente lo resentimos porque sufrimos la represión, la violencia, las desapariciones de nuestros amigos, de gente que apenas estábamos conociendo en los salones y que ya estaban desaparecidos y que algunos estaban los habían asesinado y otros estaban encarcelados. Ahí nos nació la conciencia, Robert. Ahí nos nació la conciencia.
Nada más. A veces para ubicar en tiempo y espacio, ¿no? Uno pensaría que sucedió inmediatamente, por eso es importante hablar de ese México y de cómo sucedían socialmente las cosas. Déjame hacer una pausa, Pepe, es muy breve. Estamos en la Radio Ciudadana. Hoy estamos en este 2 de octubre hablando, recordando, rememorando esta experiencia social que hemos tenido en México con muchas consecuencias todavía. Vamos a pausa, regresamos con más.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire. Volvemos en un momento. Esto es La Radio Ciudadana, donde tu voz tiene el poder de transformar.
Estamos ya de regreso en la Radio Ciudadana. Bueno, para nuestros amigos de la radio, no lo pueden ver, pero les voy a platicar lo que tengo en las manos. Nos hizo favor mi querido Pepe Martínez compartirnos este documento. Es una edición especial, una publicación especial del semanario Proceso. Una edición especial del 98, ¿verdad, Pepe? Del 98, Testimonios de Tlatelolco. Es un documento sensacional. Nada más el tamaño, Pepe. Nada más el tamaño. La memoria fotográfica para los amigos en redes sociales, pues lo están viendo. Vean ustedes lo que era pues una edición especial, ¿no? De colección, Pepe. La verdad, no solamente por su presentación, son documentos que hoy en día, ante la digitalización de los medios de comunicación, pues ya prácticamente no existen. Cada vez va desapareciendo más lo impreso. Pero para quienes nacimos en esta época, Pepe, de hojear, de tener el documento, de leerlo, de disfrutar una distribución, un diseño, el impreso no deja de ser de verdad algo que pues añora, por decirlo. Muchas gracias por compartirnos a propósito del tema que estamos hoy abordando aquí en la Radio Ciudadana en este 57 aniversario del 2 de octubre. 3 años después, entonces, ¿tienes registro de lo que pasa, Pepe?
Exactamente. Y en ese sentido tiene repercusiones múltiples para la vida, tanto mía como de mi familia, como de mucha gente, de millones, yo diría, pero en principio de miles. Porque, por ejemplo, yo lo que recuerdo es que inmediatamente empezamos a reunirnos en la colonia. Uh-huh. De por sí, pues éramos jóvenes, buscábamos qué. Pues el baile, la diversión, el deporte, la convivencia. Y les propusimos formar un club juvenil, El Poder de la Razón.
Mira.
Y ahí empezamos a abordar los temas de lo ocurrido en el movimiento estudiantil del 68, lo ocurrido en el movimiento hippie, lo que significaban las drogas, ¿no? Uh-huh. El uso de las drogas, uh-huh, la marihuana, etcétera.
El LSD,
los efectos,
sí,
el LSD, claro. Todo eso, el movimiento, la rebelión estudiantil de lo ocurrido, no solamente en México, sino a nivel internacional en esos años. Y también todo lo relacionado con la sexualidad, la religión, todos esos temas lo abordábamos en un club juvenil, en una colonia, uh-huh, proletaria, ¿no? Y entonces ahí, ¿quiénes íbamos? Pues eran trabajadores, eran pues gente de sindicatos, y entonces empezamos a hacer la labor con sindicatos. Uh-huh. Y con mi cuñada y mi hermana, que repartieran un periódico que se llamaba El Virus Rojo, para que distribuyeran así como el mensaje de lo que se quería de despertar conciencia. Uh-huh. Y ya, pues obviamente surgió muchos organismos de la izquierda, particularmente de lo que se llamó el Grupo Comunista Internacionalista, después, años después, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, pero hasta el 76. Bueno, pero en todo ese periodo hubo un surgimiento muy importante de sectores de izquierda, pero también una represión muy fuerte, porque después del 68, que hubo desaparecidos, continuó la represión a tal grado de que surgieron grupos guerrilleros como el Partido de los Pobres, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, la Liga Comunista 23 de septiembre, que apenas pues igualmente se ha estado haciendo una remembranza, y que nos parece que es muy importante ubicarlo porque, como señalaste, había una represión muy fuerte por parte del Partido de Estado, del PRI, en ese tiempo, y no permitía que los demás tuvieran expresión incluso electoral. Entonces, para poder participar era oculto, uh-huh, o semiclandestinamente,
sí, claro,
y había la represión a tal grado de que a nosotros, que éramos jóvenes estudiantes, inmediatamente nos reprimían, nos perseguían, nos amenazaban porque nosotros, pues, de alguna manera expresábamos nuestra inconformidad.
Fíjate, el está hoy en la historia el último, no sé si fue el último director, creo que sí fue el último director de la Dirección Federal de Seguridad, fue gobernador de este estado.
Exactamente.
¿Eh? Jorge Carrillo.
Sí, así es.
Pero esa institución, la Dirección Federal de Seguridad, que hoy para muchos dirán, ¿y eso qué era? Pues hay que imaginar un cuerpo de policías, matones, asesinos, militares, es una mezcla ahí peligrosísima. Unos trabajaban para el gobierno de México y otros trabajaban para la FBI, para la CIA y para los intereses más oscuros que nos podemos imaginar, pero esencialmente era el aparato represor, Pepe. Hacían espionaje, hacían desapariciones, mataban gente, desaparecieron a miles que estaban en movimientos, como tú dices, de oposición, de cuestionamiento a lo que estaba pasando con el gobierno en aquel entonces.
Y en efecto, entonces, ¿qué pasaba con todas esas personas que desaparecían? Entonces, ¿qué ocurrió? Que se empezó a exigir que hubiera presentación de los desaparecidos. Habían desaparecido en 1975 a Jesús Piedra Ibarra, su hijo de Doña Rosario, y ella formó y nos invitó a formar parte del Frente Nacional contra la Represión. Aquí en Morelos formamos el Frente Pro Derechos Humanos en 1977. Uh-huh. Y a nivel nacional, ese Frente Nacional contra la Represión, que planteamos una iniciativa de ley de amnistía para los presos perseguidos, desaparecidos y exilados políticos.
¿En el 70?
En el 78 se logró. En el 77 se estableció. En el 78 se logró. A los 10 años del 68, ¿qué ocurrió? Se creó un comité para conmemorar esas actividades, y ahí se estableció una movilización muy grande exigiendo que hubiera una reforma política a 10 años del 68. ¿Y qué pasó, Roberto? Se logró. Claro. Se logró la ley de amnistía, se logró una reforma política, se logró el registro de partidos políticos distintos al partido dominante. ¿Sí? Y en el caso del movimiento social se estableció vínculos internacionales. Me tocó ir precisamente con quien años después compartiríamos en la CNDH pues un momentito de nuestras vidas, pero que terminó en conflicto, con Rosario Piedra. Uh-huh. Ibarra, su hija de doña Rosario, fuimos a el 11º Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes en La Habana, Cuba, en 78. Y ahí solicitamos las firmas de gente que pidieran al gobierno mexicano que liberara a los presos políticos y que presentara con vida a los desaparecidos. Y muchos nos decían de otros países del mundo, pero México recibe a exiliados latinoamericanos de Chile, de las dictaduras chilenas, de Argentina, de Brasil. ¿Cómo es posible que en México haya desaparecidos? Pues sí, había desaparecidos. Entonces, ¿qué ha ocurrido de ese momento a la fecha? Porque es muy importante hacer como un retroceso histórico, un flashback de lo ocurrido, pero uh-huh. también, ¿qué pasa? ¿Por qué razón, Roberto, hoy estamos planteando que el tema del ejército sea ubicado históricamente para evitar que continúe violando derechos humanos, desapareciendo gente, participando en hechos como el que a 11 años estamos también con lo de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa? Estamos planteando eso, que el ejército no tenga labores de seguridad pública, que no sea utilizado por las instituciones, la presidencia de la República. La doctora Claudia Sheinbaum y López Obrador, el expresidente, dijeron: nunca le vamos a ordenar al ejército que viole los derechos humanos. Nunca. Bueno, esperamos que así sea, pero cuando se le da un poder al ejército, y en el caso, en ese momento, la Dirección Federal de Seguridad, son políticas que tienen graves daños a los derechos humanos. Por eso nosotros creemos que todavía hay lecciones que se sigan sacando del 68, y es verdad que es importante que haya sitios de memoria. Por ejemplo, se acaban de establecer nuevos sitios de memoria por parte del gobierno actual para decir: miren, en ese lugar hubo torturas y desapariciones, y por lo tanto esos lugares debe haber un reconocimiento de la memoria para que no se repita. Eso está muy bien. Y también hay leyes, Roberto, ahora ya no solamente la ley de amnistía, también hay la ley de desaparición forzada, la ley en contra de la tortura, la ley de la búsqueda de personas desaparecidas, la ley contra la violencia a las mujeres. Hay muchos cambios que en efecto nosotros saludamos con gusto, e incluso la libertad de expresión, porque efectivamente para nosotros es muy importante que abran los medios públicos, estén con diferentes voces, con interpretaciones distintas, porque en aquel tiempo era imposible. ¿Sí? Había un golpeteo terrible en contra de cualquier persona que quisiera expresarse públicamente. Cerraron ediciones. Proceso surgió del golpe a Excelsior en el 76, en ese mismo periodo. ¿Por qué? Porque el gobierno no quería voces disidentes.
A ver, Pepe, en 1968 el partido todopoderoso, la maquinaria política, electoral, social, era el PRI. Y 57 años después, para ubicarlo en un medio siglo después, con un proceso de transformación del cual has comenzado a hablar, ese impacto con la matanza en Tlatelolco del 2 de octubre por parte del ejército, y hoy se sabe también otras organizaciones del gobierno, dan paso y abren, inauguran un proceso que le da vida, por ejemplo, a los movimientos políticos, al nacimiento de la oposición mexicana más articulada, a la izquierda mexicana mucho más articulada. Creo que está claro que las escisiones y las rupturas del PRI que dieron paso al PRD, pero también las expresiones del partido del Frente Comunista, del Partido Mexicano PRT, Social, del claro. PRT, en fin, de todas las expresiones de las alas más duras, digamos, del pensamiento social, van encontrando una ruta que 50 años desemboca en lo que hoy es la época de Morena, porque es Morena la que hoy tiene ese dominio tan parecido al del PRI, Pepe.
Sí, mira, para nosotros es muy importante en efecto que se tenga la memoria histórica para no repetir los errores del pasado. Es decir, obviamente el hecho de que Morena haya obtenido una amplísima mayoría de votación que le permite tener la presidencia de la República, la mayoría de las cámaras y con el proceso de electoral para los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, etcétera, pues digamos, una nueva hegemonía, ¿no? Desde el pensamiento gramsciano es eso, es una hegemonía política, ideológica que se tiene sobre las instituciones del Estado. Pero para nosotros es muy importante que no haya persecución de la disidencia, que no haya ataques sistemáticos en contra de las personas que piensan distinto. Ciertamente estamos en contra de quienes utilizan la calumnia, la mentira, la difamación en contra del gobierno. Para nosotros no va por ahí. Para nosotros es la crítica. Podemos estar de acuerdo con algunas cosas que el gobierno haga. Incluso se lo podemos decir claramente a la presidenta o a la gobernadora. Pero también decimos en las cosas en las que no estamos de acuerdo porque nosotros documentamos. Y por eso nos parece que lo ocurrido en el 68 nos debe alertar para decir hoy se requiere respeto a el pensamiento diverso, a respetar la opinión crítica de la gente. Y que no se, y que en ese sentido, mientras más fundada esté la crítica, es más posible establecer un diálogo. Pero en el diálogo hay que reconocer la diferencia, porque si no, se piensa que todos piensan lo mismo y que todos los que critican están en contra.
O que deben de pensar lo mismo, exactamente.
Exactamente, no.
Vamos a una nueva pausa. Estamos en la Radio Ciudadana. Estamos hablando del 2 de octubre y estamos hablando de la actualidad también. Pausa, volvemos con más.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones. Volvemos en un momento. Esto es la Radio Ciudadana, donde tu voz tiene el poder de transformar.
Estamos de regreso en la Radio Ciudadana, estamos en la mitad de el programa, de esta interesante conversación, Pepe, y mira que han cambiado los tiempos, en todos sentidos, ha habido avances y progresos y ha habido retrocesos también en el camino. Es menester, es importante siempre el ejercicio de la crítica, concuerdo contigo, tiene que haber crítica fundamentada, argumentada, ¿no? A partir de una posición en la que se puede estar de acuerdo o no. Finalmente tenemos, qué bueno, Pepe, posturas distintas, pensamientos distintos, orígenes distintos, ideas y propósitos distintos, pero en ello tiene que haber, pues, esto, diálogo, convivencia, respeto. El 2 de octubre tiene una significancia fundamental en cuanto justamente al no respetar y no entender la expresión de un sector de la sociedad, expresada visiblemente en los estudiantes, ¿no? Expresada visiblemente en los estudiantes, pero que tiene un fondo también más profundo. Es importante decir que en aquel momento una buena parte del sector de la población y de la sociedad no estaba al 100% de acuerdo con el movimiento, lo estuvo después, lo vivió después, se incorporó muchos años después, Pepe, diría, muy recientemente incluso, a finalmente expresar su inconformidad y decir, a ver, vamos a quitar a estas alternancias o a estas alternativas políticas que han dominado con una idea y una ruta de gobierno al país. Demos la opción finalmente a la expresión más consolidada de la izquierda. Atravesamos un sexenio, el pasado, y lo que va de este sexenio con un gobierno de izquierda al frente del gobierno de la República. Mira el tiempo que ha pasado y que tuvo que pasar todavía, a pesar, insisto, de todo este proceso, ¿no?
Pues mira, yo creo que sí es muy importante, en efecto, reflexionar y retomar qué ocurrió para analizar qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, cuando creo que es importante decir que en el 68, como lo ha señalado, no todos los sectores de la sociedad apoyaron ni estaban de acuerdo con lo ocurrido, porque muchos veían, pues, más bien como inmediato, que sería los camiones quemados, ¿no? Uh-huh. La toma de plazas públicas, así.
El bloqueo de calles.
¿No? Bloqueo de calles, etc.
La suspensión de clases.
Que estaban en huelga los así estudiantes. Y entonces algunos sectores decían no. Y se ponían en contra, etcétera, ¿no? Es obvio que la mayoría, pues que recibían la información contraria al movimiento, pues no se solidarizaba. Pero justamente ese movimiento logró establecer vínculos con los sectores que habían sufrido la represión, no sé, 10 años antes, como el movimiento ferrocarrilero. Uh-huh. El 2 de octubre, justamente, una de las cosas muy importantes es que llegó un contingente de trabajadores ferrocarrileros a Tlatelolco. Y eso era significativo de que había, es que estaba creciendo, más allá del movimiento estudiantil, estaba creciendo hacia un movimiento estudiantil popular, ¿no? Más allá de las universidades. Y obviamente el gobierno lo veía con malos ojos. Decía, no, si esto crece, puede tener repercusiones muy graves de inestabilidad, no solo social, sino política. Porque además, si es verdad, el movimiento estudiantil básicamente era en la Ciudad de México, pero lo vimos aquí en Morelos, en la propia Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ya había colectivos que empezaban a movilizarse aquí en Morelos, o en otras partes del país, sobre todo en otras universidades. Entonces, pero lo ocurrido el 2 de octubre en ese sentido fue la utilización del ejército con órdenes presidenciales de utilizar al batallón Olimpia, uh-huh, de la Dirección Federal de Seguridad, así que tú rememorabas hace un momento, y del ejército directamente para intervenir directamente y masacrar a miles de personas, sobre todo estudiantes que estaban en Tlatelolco. A eso nos referimos como lo que no debe volver a ocurrir en el país cuando decimos que el ejército no puede ser utilizado para enfrentar un movimiento social. ¿Qué ocurrió ahí recientemente? Bueno, años después ocurrió con la militarización de toda la Sierra de Guerrero, uh-huh, en donde fuimos a recabar testimonios de los familiares de personas desaparecidas, en donde igualmente utilizaron a miles de soldados para combatir al ejército de los pobres.
De Lucio Cabañas.
De Lucio Cabañas, uh-huh, pero que pues se llevaban a gente de las comunidades, ¿no? No eran guerrilleros, porque los guerrilleros se enfrentaban con armas, pero la gente las detenían y los desaparecían, ¿no? Uh-huh. Y ahí ya incluso resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al respecto de casos emblemáticos de la época. Entonces, pero ahora, cuando el ejército ha adquirido un papel ya no solamente para labores que venía desempeñando, para, no sé, en emergencias como el DN3, sino para una presencia mayor para enfrentar a los grupos delictivos, que eso no es nuevo del gobierno actual de Claudia Sheinbaum, la presidenta, o del gobierno de López Obrador, sino vino desde el gobierno de Felipe Calderón, en donde hizo el operativo Michoacán, ¿no?
El Michoacanazo famoso.
Sí, exactamente, en donde envió miles de militares, y que lejos de que disminuyeran los niveles de violencia y acabaran con los grupos narcotraficantes y criminales, los fortaleció y creó un grupo especial de militares entrenados en Estados Unidos, de los Zetas, que eran militares, y todos se pasaron al cartel del Golfo. Entonces, lo que ocurre actualmente son esas situaciones en donde, en efecto, pues si no se le ponen límites y controles al ejército, entonces el ejército puede, no por órdenes presidenciales, sino porque tiene una dinámica y además porque tiene un poder militar, pues puede llevar a cabo acciones que vayan en contra del orden constitucional. A eso nos referimos, Roberto, sobre las lecciones que se deben aprender adecuadamente de lo ocurrido en el 68.
Y la pregunta, Pepe, el tema, y me voy enfilando a cerrar porque el tiempo nos empieza a alcanzar y a pisar los talones. La circunstancia en la que hemos derivado en lo que yo llamo un fenómeno, no sé si tú lo ves igual, que es el fenómeno de violencia e inseguridad en el que estamos metidos. No lo veo como un problema ni una crisis, lo veo como un fenómeno multifactorial, difícil de darle una solución. Y que ha encontrado, fíjate, yo me voy un poco más atrás con esta primera iniciativa velada de Fox de permitir que los primeros militares salgan, con la utilización inconstitucional, pero utilización abierta del ejército, de las Fuerzas Armadas por parte de Felipe Calderón, que se repitió en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que contra lo que se pensaba iba a ser una ruta distinta, no solamente se permitió y se mantuvo, se consolidó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tanto que se ha llevado a la ley. se ha legalizado, Pepe, la presencia y la acción del ejército, que es una institución. El ejército en México y en el mundo está hecha para defender la soberanía. Para eso ha sido creado. Es decir, es una institución, son elementos, son militares entrenados para acabar con el rival. No es para pedir permiso, van a la guerra. No, y en la guerra hay acuerdos internacionales, hay rutas, hay convenios de qué se debe hacer y qué no, pero esencialmente cuando se entra en guerra van al combate y es eliminar al rival en defensa de la soberanía. Ese es esencialmente el principio. Pero hoy en México estamos en esta circunstancia en donde, mira, ese ejército, o la pregunta, ¿no es ese ejército del 68? Finalmente la misma institución. Está en funciones complejísimas, necesarias, tanto, Pepe, que hoy, cada vez que hay un problema y una crisis, el llamado urgente de la autoridad local o de la autoridad estatal es que venga el ejército, que intervenga el ejército de manera urgente. Voy a la pausa y regresamos con el análisis para el cierre de este tema, ¿te parece?
Claro que sí.
Ajustamos en esa parte. Vamos, regresamos.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones. Volvemos en un momento. Esto es la Radio Ciudadana, donde tu voz tiene el poder de transformar.
Bueno, pues estamos de regreso en la Radio Ciudadana. Pepe, nos fuimos con esta, pues con este contexto, con este escenario a la pausa.
Sí, bueno, coincido contigo en que la violencia en nuestro país es estructural. La inseguridad tiene causas profundas que abrevan, digamos, no solamente en grupos criminales que utilizan su poder de fuego para aterrorizar a la población, etcétera, no, sino también tiene que ver con causas económicas, políticas, sociales, mundiales, no solamente locales. Y entonces, por lo tanto, sí, es un proceso estructural del sistema de dominación que en ocasiones escuchamos análisis de incluso de gente del propio gobierno en donde dice hay que atender las causas. ¿Cuáles son las causas? Sin embargo, es donde hay que precisarlo, ¿no? Por ejemplo, cada vez más hay industrias que utilizan el tráfico de droga o tráfico de armas, por ejemplo, no solamente en México, sino en la relación con Estados Unidos, en donde ese flujo de armas o de drogas es uno de los negocios más redituables. No solamente para los capos mexicanos o para las autoridades coludidas, no, claro, pues, sino para Estados Unidos, claro, mismos, o para mucha gente en Estados, claro, Unidos, que, pues, como son millones los consumidores que desafortunadamente pues sufren las consecuencias en salud y en vidas, porque mueren muchísimos. Y que el gobierno norteamericano de Trump utiliza para decir es problema de México porque es el fentanilo y viene de México. No, es un problema estructural de Estados Unidos, de México y del mundo. ¿Por qué? Porque los procesos económicos son en función de la rentabilidad, de la ganancia, no en función de las vidas humanas, no en función de la dignidad.
Ni del bienestar humano.
Ni del bienestar. Es en función de la máxima ganancia. Ahora, en México, por lo tanto, el hecho de que se utilice el ejército para combatir a grupos criminales, ¿qué ocurre? Eleva los niveles de violencia, por supuesto, porque los grupos criminales, ¿cómo responden? Armándose cada vez más y consiguiendo armas de otro calibre, de Estados Unidos mismo, que lo obtiene, pero en cualquier armería en Estados Unidos. Entonces, cuando eleva el nivel de armamento esos grupos criminales, el ejército mexicano y eleva su nivel de armamento, ¿qué ocurre? Que en muchas ocasiones hay personas, niños, que pasan por las calles cuando está el enfrentamiento entre estos grupos criminales y el ejército y mueren. Mueren una gran cantidad de personas que no tienen absolutamente nada que ver en el, digamos, en el conflicto. Van pasando en las escuelas, en las calles, en las plazas públicas, en cuando toman las carreteras y queman, incendian vehículos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a dónde voy? Que en efecto, para nosotros es muy importante que en lugar de que se legalice, y todavía hay procesos en donde hemos recurrido a instancias internacionales y hay observaciones de organismos internacionales a México para que el proceso de desmilitarización, que te lo digo, lo tuvimos incluso la oportunidad de comentárselo directamente al presidente, antes de que fuera el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque nos invitó a un evento público en Durango y era la senadora Rosario Ibarra de Piedra, Y nosotros éramos parte del equipo de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y fuimos a ese meeting, ¿no? A decirle, era una campaña que terminó en fraude, uh-huh. pero le presentamos un informe al entonces candidato López Obrador diciéndole el proceso de militarización y por qué era necesario la desmilitarización de la seguridad pública. Él dijo que sí y lo incorporó en su primera plataforma. Eso claro. Me parece que es muy importante. En la segunda plataforma, que ya ganó finalmente, lo matizó bastante, pero sí se comprometió a hacer un proceso de desmilitarización que no ocurrió. Y lo que estamos viendo en este momento es que los militares dijeron, bueno, nosotros vamos al combate, vamos a las armas directas, pero no tenemos la certeza jurídica porque pues, nos pueden acusar de violar derechos humanos. Es verdad. Y por lo tanto, ¿qué debió haber ocurrido? Decir que haya un proceso de capacitación de los cuerpos policíacos para que tengan la función adecuada y no mantener la militarización, ampliarla y extenderla a otros ámbitos. Por ejemplo, los megaproyectos o las aduanas o los aeropuertos. Mm. ¿No?
Eso
o
los
no.
puertos, claro.
Los puertos. No, por eso estamos en una situación, digamos, en este momento en el que nosotros seguimos insistiendo en que lo fundamental es una seguridad ciudadana con respecto a los derechos humanos y desmilitarización de la seguridad pública. Eso es nuestro planteamiento. Lo hemos documentado, lo seguimos llevando a cabo en los foros cada vez que podemos, haciéndolo del conocimiento de instancias internacionales y de las propias autoridades federales en nuestro país. Ahora, cuando hablamos del 68 y hablamos de la situación actual, es indudable que tenemos que hacer referencia a dos factores, movimiento estudiantil y ejército. Mm. Porque ocurrió en aquella época la masacre del 2 de octubre que estamos rememorando y después cuando empezaron las investigaciones del caso Ayotzinapa decían que el ejército no había participado, pero ahora se sabe por los folios que existen ya en poder del GEI, del grupo de expertos internacionales, de la fiscalía antes de que cambiara, la fiscalía especial del caso Ayotzinapa, y te quiero decir, porque eso fue parte de las acusaciones que yo recibí después de que salí de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tuvimos el expediente del caso Ayotzinapa, 1,200,000 fojas en la CNDH. Y ahí yo les pedí, cuando era director general de la primera visitaduría, que hicieran un informe sobre por qué la CNDH misma, en su recomendación del 2018, no había hecho mención al papel del ejército. Y los visitadores que hicieron esa investigación me dijeron, En el tomo tal, ahí está documentado lo que ocurrió y el papel del ejército. Les dije, denme un informe. Ese informe me lo dieron, elaboramos un borrador del caso, del papel del ejército en el caso de Ayotzinapa y se lo presentamos a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra. Y ahí tuvimos las diferencias de enfoque, de opinión y de, bueno, yo rompí, dije no, yo no puedo trabajar si se va a ocultar información que debe ser del conocimiento de toda la sociedad, yo no puedo. Presenté mi renuncia y posteriormente cuando opiné al respecto de que ahí estaban, bueno, pues ya sabes tú, recibí acusaciones penales y administrativas que ya demostré totalmente que sí. No tuvieron ningún fundamento, pero más allá del caso individual, el tema es que instituciones como la CNDH, como el ejército, como la propia Procuraduría General de la República en ese entonces, pero ahora Fiscalía General de la República, tienen información muy importante para esclarecer la verdad. Hoy, la verdad, de lo ocurrido el 2 de octubre del 68, ha ido, después de 50 y tantos años,
sí,
ha ido emergiendo.
A cámara lenta.
Y lo ocurrido hace 11 años en Ayotzinapa, también a cámara lenta. Estamos en una situación de oportunidad histórica de esclarecer las cosas para evitar que se repitan. Eso me parece que es fundamental, Roberto.
Y el tiempo nos ha alcanzado, Pepe, tenemos muy poco tiempo realmente, pero yo lo aprovecho para que no sea un cierre de conversación de este tema. La fecha nos convoca, por supuesto, y te aprecio nuevamente mucho este tiempo y este espacio para dialogar, para hablar de esto, de este tema, de lo que pasó en el 68 y desde el 68 lo que está pasando ahora, para no perder el hilo y volver a reconectar justamente a propósito de los 57 años de distancia a un par de generaciones al menos que están muy probablemente desconectadas de lo que pasó desde entonces y qué tiene que ver con lo que estamos viendo ahora. Pero yo pondría en este elemento y lo dejo flotando como una oportunidad de seguirlo desarrollando algo que también a propósito de lo que ha venido surgiendo fue en el 68 el papel de los Estados Unidos. fue y está siendo el papel de los Estados Unidos hoy en día como una medida, lo fue en el gobierno de López Obrador, eso está documentado también, ¿no? Como una medida de presión, de exigencia. Trump era el presidente, mira, con López Obrador, y ahora le ha tocado también a la presidenta Sheinbaum, para exigir justamente mayor fortaleza, mayor rudeza, digámoslo de esa manera, por parte del gobierno en temas de, del gobierno mexicano en temas de seguridad, en el combate a la delincuencia organizada. Y entonces, pues, este otro factor también de la influencia y del peso que tiene, cómo gravita la presencia siempre, históricamente. Porque digo del 68 para acá, pero podríamos irnos a 1800, ¿no? ¿A cuál quieres? O sea...
Mira, Roberto, coincido contigo y sí, es tema para que continuemos reflexionando. Nada más quiero señalarle, en efecto, que las políticas imperialistas de control de la sociedad a través de prácticas de terrorismo de Estado, porque eso es la política que utiliza el gobierno de Trump y que empata con la de Netanyahu para hacer el genocidio en Gaza en este momento, y que en el mundo, cuando se utiliza el ejército para someter a las poblaciones, para controlarlos y saquearlos y llevarse los recursos de todo tipo, o para imponerle políticas y criminalizar a los migrantes en el caso de México, evidentemente que eso tiene una repercusión terrible para los derechos humanos. Yo creo que luchar por una transformación de fondo implica, cada quien desde su punto de vista, pero que nada humano nos resulte ajeno, de tal manera que la dignidad humana sea lo primordial y no las ganancias de grupos que lucran con la muerte, sí, que lucran con la violencia, sí, claro, que lucran con el dolor.
Claro, absolutamente. Pues mi querido Pepe Martínez Cruz, muchas gracias por este espacio, por este momento de conversación, de rememorar y de ir con la memoria atrás para esto, que el 2 de octubre no se olvide, no solamente como esta fecha anecdótica de lo que sucedió en esta hermosa, porque es bien bonita, fíjate, la Plaza de las Tres Culturas, es un lugar hermoso, precioso, marcado, estigmatizado justamente por este momento doloroso que se vivió ese día del 2 de octubre de 1968 y lo que ha tenido como consecuencia política, económica, social para nuestro país. Y también convocarte, llegado el momento, estamos también con la fecha muy, muy cercana también de lo que sucedió en Ayotzinapa, ¿no? Muy, muy cercano también, muy, muy vivo con este hecho también que, estarás de acuerdo, marcó un antes y un después.
Exacto. Y bueno, yo, Roberto, concluyo también señalando, para nosotros una lección muy importante es que cuando la gente se anima a organizarse y luchar, a tomar el cielo por asalto, es cuando pueden transformarse la realidad como quisiéramos.
Así es. Bueno, pues Pepe, muchas gracias nuevamente. Te devuelvo tu porque si no, luego mira. Así empiezan a cambiar de mano. No, muchas gracias. Gracias, Pepe. Gran documento este que nos has compartido del semanario, de edición especial del semanario Proceso de 1998 sobre los acontecimientos del 2 de octubre del 68. Bueno, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Gracias por sintonizarnos en esta mañana especial, por esta fecha que es motivo justamente de análisis y de recordar, de volver a revisar los hechos históricos, echar un poco la mirada y la memoria atrás. Gracias pues a nombre del equipo que hace posible el programa, Marta Maldonado en la producción general, muchas gracias a Citlali Sánchez en la realización, también gracias a Felipe Campos y a Pau García por el trabajo para la realización en redes sociales. Soy Roberto Díaz Guerrero, que tengan un excelente jueves, pásenla muy bien, nos escuchamos mañana para cerrar semana aquí en la Radio Ciudadana. Hasta mañana.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.